Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
El ejército gasta 300 millones de pesos en drones y aeronaves no tripuladas contra el crimen. También Morena y Arturo Saldívar anuncian que van por juicio político contra Norma Piña y el Fondo Monetario Internacional reduce su perspectiva de crecimiento para México en 2024. Es miércoles 17 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que la gente esté bien informada, para que tengamos una comunidad cada vez más grande de este podcast. Y hoy está conmigo Lucelena Marcos, reportera de Economía en Expansión, que además de saludarte, para variar, traes buenas noticias antes de la información, Luz.
Así es, Gonzalo, muchas gracias. Pues la buena noticia es que vamos a regalar suscripciones semestrales a nuestra revista mensual. Esto para algunas personas que contesten, ya saben, en la casilla de los comentarios las preguntas que haremos a partir de hoy, así que les invitamos a participar. Ya saben que pueden enviarnos desde cualquier parte de México porque vamos a mandar las revistas a donde sea que vivan.
Y bueno, esas fueron las buenas noticias, Lucelena. La mala, o una de las no tan buenas, es que el ejército ha tenido que destinar ya más de 300 millones de pesos para drones y aeronaves no tripuladas contra el crimen organizado. De estas notas que de pronto nos recuerdan que seguimos en un combate bastante arduo y que el crimen organizado se ha sofisticado también de una manera bastante acelerada. De acuerdo con esta nota de Lidia Arista, sobre todo en Guerrero, en Jalisco y Michoacán, son las comunidades están acechadas por los narcodrones, casas, escuelas, iglesias, clínicas, ranchos. Lo que se te ocurra, Luz Elena, están bajo el asedio desde el aire del crimen organizado y para esto, pues el ejército le ha tenido que invertir.
Así es, Gonzalo. A ver, se trata de estas aeronaves que son pilotadas a distancia, entonces digamos que no tienen por qué estar ahí. Estos, como dices, los equipan con artefactos explosivos, lo hemos visto. Y bueno, ¿qué ha hecho o qué han hecho las Fuerzas Armadas? Pues han gastado casi 400 millones de pesos en adquirir y dar mantenimiento a estos drones o a estas aeronaves que están tripuladas a distancia. Estos 400 millones de pesos se gastaron entre 2022 y 2023. Es una partida del presupuesto de estas instituciones y surge como respuesta a esta tendencia de, tal cual, los narcodrones.
Así es, Luz, estos drones que están artillados, es decir, cuentan con armamento y son sumamente peligrosos. De pronto uno piensa, o cuando escucha drones en combate, te remontas a Medio Oriente, a lo que aconteció el fin de semana entre Irán e Israel, pero no, está aquí en nuestro país. Y bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional informó, de acuerdo con una solicitud de información que realizó Expansión Política, que en 2023 gastó 93.3 millones de pesos para la compra de las aeronaves no tripuladas, pero en los últimos dos años ha gastado más o menos 10.8 millones de dólares, que son algo así como unos 177, 178 millones de pesos para el mantenimiento de estos artefactos que hacen labores de vigilancia. De nuevo, la sofisticación bastante costosa.
Y no solo es la Sedena, también la Marina informó que gastó 3.2 millones de dólares en este tipo de instrumentos, de artefactos. Entre ambas instituciones gastaron 323.9 millones de pesos. Hasta ahora los drones y estas aeronaves no tripuladas han sido utilizadas en 308 misiones, Gonzalo.
Bastante, bastante importante el uso que le ha dado el ejército para combatir a los narcodrones. Y bueno, hablando de combate, el que se está presentando entre Arturo Saldívar y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Y es que ayer justo el expresidente de la Corte informó que va a denunciar a la ministra Piña ante la Fiscalía General de la República y la FEPADE. Lo hizo en una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y ahí pues Saldívar dijo que la ministra utiliza indebidamente a la Corte y al Poder Judicial de la Federación con fines electorales.
Lo que dice Arturo Saldívar es que van a interponer en los próximos días acciones o denuncias ante la FGR, además van a hacer una segunda denuncia ante la FGR otra vez, y bueno, lo que quieren es tal cual, como dices, empezar un pleito aquí, por supuesto, con el espaldarazo de Morena.
Correcto. A ver, hay varias quejas alrededor de lo que ha sucedido con el ministro Saldívar. Recordemos que es una acusación bastante seria la que se le realizó al expresidente de la Corte. A partir de ahí y a lo largo del fin de semana, tanto Claudia Sheinbaum como el propio Saldívar y los allegados a la 4T han salido a defender de manera pues masiva las acciones del ministro presidente. No son poca cosa las acusaciones, de hecho, todo lo contrario, son señalamientos bastante graves los que se le hacen a Saldívar, incluyendo pues el abuso de autoridad, el mal ejercicio de sus funciones. Mucho se ha especulado también que esto pudiera ser parte del acercamiento que ha tenido con la actual campaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, ahora que está presentando él esta acusación de frente a Norma Piña, pues tal cual se abre la trinchera. Es un combate ya abierto el que se está dando entre el Poder Judicial de la Federación y la campaña, o uno de los principales representantes de la campaña, de quien hasta el momento lidera las preferencias electorales.
Y hay que decirlo, Gonzalo, o sea, el mismo presidente fue quien reconoció que él podía, hacía llamadas por ahí, y de hecho ahí es donde surge todo, ¿no? Como qué tanto entonces tenía autonomía para las decisiones, que tanto sí venían las órdenes desde Palacio. O sea, desde ahí empieza todo este tema y bueno, escala hasta llegar a lo que ahora estamos platicando.
Sí, a ver, Saldívar tiene todo el derecho de su presunción de inocencia. La investigación desde la Suprema Corte de Justicia continúa. Lo mismo va a ocurrir en el caso de Norma Piña. Y bueno, lo que hemos visto también en las últimas horas es que varios jueces se han puesto del lado de la ministra, mencionando que hay una campaña difamatoria en contra de ella por combatir la corrupción. Sin duda, y hasta el momento, uno de los puntos más relevantes en las campañas electorales. Claro que tiene un tinte electoral todo esto, o pudiera tener una afectación de nuevo para la campaña de Morena. Pero bueno, vamos a ver hacia adelante, sobre todo una vez que se resuelva la investigación principal desde la Corte hacia el exministro presidente. Y bueno, Luz Helena, tú estás casi, casi de fiesta porque ya mero empieza la 87 convención bancaria allá en Acapulco, y a lo largo de estos días, desde la semana pasada, hemos presentado todas estas charlas que tuviste con algunos de los principales directivos bancarios de nuestro país. Y en esta ocasión fue Marcos Ramírez, director general de Banorte. ¿Qué te contó?
Así es, Banorte lo que dice es básicamente que a ellos, en esta lista de deseos para el siguiente gobierno o de cara a la elección presidencial, ellos piden que el gobierno se enfoque en proyectos, sobre todo de infraestructura, que sean transeccionales. Es decir, que no sean nada más de un sexenio, que piensen hacia 10, 20 años lo que sea necesario, pero que eso sí sea en pro de México. Y ellos mismos dicen que pongan, así como Banorte pone al centro al cliente, pues que el próximo gobierno ponga en el centro a los ciudadanos, Gonzalo.
Qué romántico nos salió Marcos Ramírez, Luz.
Así es, Gonzalo. Oye, pero quisiera también aquí hacer un pequeño paréntesis para que en los comentarios ustedes nos pongan, quienes nos están escuchando, ¿qué pregunta les gustaría hacer a los banqueros? Porque ya vamos a empezar esta convención bancaria. Esta es una reunión que, como bien dice, se hace cada año, varía la sede. Esta vez es en Acapulco por temas de, por mostrar un tema de apoyo a la recuperación del puerto, que se vio muy afectado hace unos meses por el paso de Otis. Y bueno, Gonzalo, como te decía, lo que habla Banorte es también de algo bien interesante y que tú ya has abordado en este podcast, que es el tema de la competencia pareja.
Justo ayer en el podcast presentábamos lo que comentó el director general de Citibanamex, Manuel Romo, acerca de esta sensación que tienen de falta de piso parejo, sobre todo con los neobancos, con las fintech, que son instituciones que han venido sí a generar cierto cisma, pero aquí también lo mencionábamos, no necesariamente estamos viendo un incremento sustancial en la bancarización. Es decir, parece ser que tenemos todavía un rezago bastante considerable para el tamaño de economía que somos, y ni los bancos, ni los neobancos, ni las fintech, ni algún otro tipo de instituciones financieras logran cerrar la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen todavía acceso a la banca.
Incluso esa es parte del discurso de muchas de las empresas que llegan a México, sobre todo extranjeras, a decir: México es un excelente país para venirnos a trabajar porque tiene una baja bancarización. Entonces digamos que hay un universo.
Pero hay luz, por ejemplo, tú que conoces bastante de la banca. Ese es el discurso que dan. México representa una enorme oportunidad por la baja bancarización, pero te apuesto doble o nada a que gran parte de los comentarios que nos van a dejar aquí en este episodio, justo él va a ser: es que está bien caro el crédito, es que no es fácil conseguirlo, es que me ponen a lo mejor mil y un condiciones. Algunas son un poco mentiras zombie, es decir, creo que sí ha cambiado de alguna manera el acceso al crédito, creo que sí ha mejorado sobre todo la facilidad o la cercanía que tienes con algunas instituciones financieras, pero lo que sigue siendo una realidad es que México tiene todavía un crédito caro.
Así es, además de que creo que ahorita desde pandemia casi que se han enfocado mucho en tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, o sea, si te das cuenta, las fintechs lo que hacen o a lo que apuestan más es a tarjetas de crédito.
¿Es a quién tiene la tarjeta más chida?
Exactamente, que si el color, que si el rendimiento, pero realmente, o que si no te cobran anualidad, que eso también se agradece. A ver, porque en un tema de competencia te permite decir, ok, me voy con el que no me cobra anualidad, me voy con el que me ofrece meses sin intereses, que aparte yo puedo elegir en la aplicación a cuántos meses quiero diferir mi crédito. O sea, en esa parte a mí me parece excelente. Creo yo que todavía falta hacer mucho en tema de créditos personales.
Yo coincido enteramente contigo desde la parte de la experiencia del usuario. Yo creo que neobancos, fintech y todas estas instituciones financieras nuevas sí vinieron a darle una sacudida fuerte a la banca tradicional para que tuvieran mejores aplicaciones, para que mejoraran en algunos casos, no en todos, el servicio al cliente, que tuvieran una atención mucho más personalizada. Pero de eso a llevarlo a que, vaya, el producto como tal del crédito esté a la medida que puedas tener este acceso y sobre todo, bueno, el costo del crédito sigue siendo bastante, vaya, lejos de lo que una economía como la nuestra y sobre todo la demanda que hay o el apetito que hay del crédito, pues merecería. Ahora, también hay otro punto aquí y es verdad que los bancos dicen que no tienen piso parejo, pero estamos hablando de instituciones que tuvieron en 2023 un año récord, es decir, les fue bastante, bastante bien. Esta convención bancaria, además, pues tiene un tinte político muy fuerte. Estarán allá las candidatas y el candidato presidencial. Cerrará la convención el presidente de la República y no parece ser que haya un plan transaccional de la banca.
Así es, Gonzalo. Y yo quiero invitarlos a que lean todo el contenido que vamos a estar publicando. Va a ser trabajo honesto. Les juro que voy a poner todo el corazón en esta cobertura. Gonzalo también me está presionando para que esto salga muy bien.
Va a quedar padrísimo.
Entonces vayan a leernos.
Sí, de verdad, no se pierdan lo que Luz Elena Marcos, Lidia Arista y Mario Alberto Verduzco estarán mandando desde la convención. Y bueno, esperemos que sean mejores noticias y mejores perspectivas que la que el Fondo Monetario Internacional tiene de la economía mexicana para este año, porque ya redujo la estimación de crecimiento a 2.4% desde el previo 2.7%. Cada vez nos estamos alejando más y más del 3.2 que se registró el año pasado, Luz.
Y nos alejamos cada vez más y más de ese rango que propuso Hacienda, que va entre 2.5 y 3.5%. La estimación del Fondo Monetario también va en línea con la reducción que hizo recientemente el Banco Mundial. Y bueno, Gonzalo, todo apunta a que veremos una desaceleración de la economía.
Sí, a ver, eso prácticamente ya lo podemos ir dando por descontado. Este no será un mejor año de crecimiento que el año pasado. 2025 tampoco se antoja mucho mejor ni para México ni para la economía global. Y bueno, también sumando esto, el fondo estima para México una inflación de 4% para 2024, nuevamente fuera del rango de Banco de México, de 3.3% para 2025, ya un poquito de, vaya, ya dentro del rango que maneja el Banco Central, pero todavía arribita de la meta puntual que es 3%, así es que pues todavía el bolsillo lo estará resintiendo, es decir, la vida todavía no se va a abaratar, la economía no va a crecer tanto, todavía no tenemos el crédito que merecemos, pensemos en una casa en la playa mejor.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Luz Elena, porque A ver, aquí hace algunos días, un par de semanas más bien, presentábamos cómo ya muchos destinos turísticos se están gentrificando, el encarecimiento de la vivienda en muchas playas nacionales es ya un tema, pero todavía hay algunas en donde la vivienda está económica y de hecho en la última década la población en las zonas costeras ha crecido 2.5 millones de personas y aún así hay opciones para ti, para mí, para todos los que queremos una vida en el mar.
Y a ver, les voy a dar la lista de los estados o municipios donde encontrarán vivienda muy barata. Uno de los estados es Veracruz y específicamente en Tuxpan es uno de los municipios donde hay vivienda más accesible, pero esto solamente si están buscando departamento. Si lo suyo es la casa, digamos que es Campeche, donde encontrarán el metro cuadrado en 8,536 pesos.
Nada mal, sin duda, nada mal para el tema de vivir junto a la playa. Y no obstante, tampoco se trata de los destinos más populares entre la población por distintas razones, pero sí lo van a encontrar o encontrar en el metro cuadrado mucho más accesible que en otros destinos como Baja California Sur, como Quintana Roo, Sinaloa o Nayarit, en donde el valor de la vivienda tuvo un mayor incremento. Y bueno, Luz Elena, pues ya lo sabes, Tuxpan, Campeche, si quieres más bien una casa, no está nada mal vivir ahí. Pero bueno, ya con esto llegamos al cierre de este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y mucho éxito en esa convención bancaria.
Muchas gracias, Gonzalo. Recuerden que esta y otras notas las pueden encontrar en expansión.mx.
Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.